El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer.
El homenaje de la central de Wimbledon al ganador 8 veces del torneo, Roger Federer. Estamos ya en modo Wimbledon y además ha debutado con victoria Alcaraz. Pero antes te ponemos al orden las noticias del día, Rodrigo y yo ya en titulares.
Malas noticias para un equipo español. Osasuna no jugará la próxima Conference League. Los navarros se lo ganaron sobre el campo, pero el comité de apelación ha fallado en contra de su recurso. A los rojillos les queda la vía del TAS, pero Braulio, su director deportivo, da el caso por perdido.
Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti, es un poco surrealista. Entonces, y después de conseguir lo máximo, te lo quitan. No creo en nada, ni ya me da igual lo que me digan. El término justicia aquí no sé cuál es, la verdad.
Faltan 38 días, pero ya hay horarios para la primera jornada de Liga. Para la primera arrancará con el Almería-Rayo Vallecano el viernes 11 de agosto a las 7 y media de la tarde. En Almería, por cierto, hará fresquito. Cerrará la jornada el Atlético de Madrid contra el Granada el lunes a las 9 y media. El sábado a las 9 y media, Athletic-Real Madrid y el domingo a la misma hora, Getafe-Barça.
La Liga cambia de cara, tendrá logotipo nuevo, durante los próximos 5 años llevará apellidos de videojuegos, habrá documental de Netflix, Joaquín comentará partidos y 14 clubes sacarán entradas a 30 euros para las aficiones visitantes. Lo que no cambia es la relación entre Javier Tebas y el Real Madrid. Nadie del club blanco ha querido estar en la foto de la puesta de largo, aún así el presidente de la Liga le gustaría ver de blanco a Mbappé.
Madrid es un super equipo, ya lo sabemos, ¿no? Y Madrid puede permitirse muchas cosas, pero siempre ha sido muy moderado en sus estrategias y le va muy bien, por tanto ellos sabrán, ¿no? Pero como siempre digo, me gusta Mbappé, me gustaría entrenadores como Mourinho, como Guardiola también, pero bueno, no todo es posible, pero bueno, grandes jugadores tendremos.
Javi Galán ya habla como jugador del Atlético de Madrid. El extremeño será presentado mañana en el Metropolitano, pero hoy ha dejado claro su entusiasmo por vestir la rojiblanca.
Todos los que nos gusta el fútbol desde niños soñamos con este día. Yo vengo eso, muchos años de poco a poco y subiendo escalones. He jugado en todas las categorías, yo creo. Empecé en preferente, tercera, segunda vez, segunda, primera, y ahora llegar a un club tan grande como el Atleti. Yo creo que eso al final es el reconocimiento, es a todo el trabajo, y la verdad es que es un sueño estar aquí.
Y el siguiente en ser presentado va a ser el turco Soyuncu, que ya está en Madrid.
Empieza la era Francisco en el Rayo. El técnico almeriense parte de cero en Vallecas.
No tengo redes sociales prácticamente, no tengo nada, no leo prensa, no leo mucho a vosotros. No me importa mucho lo que se pueda decir cuando llego. Lo que sí me valoro muchísimo lo que sería cuando me vaya de este club, que algún día llegará, ojalá sea dentro de muchos años. Ahora, bueno, habrá gente que desconfíe, que no que confíe. Ya digo, lo importante es que va a pensar la gente cuando Francisco y su cuerpo técnico se vaya de este club y que ojalá podamos al fin de temporada, ya digo, celebrar algo bonito, como lógicamente tenemos que ser realistas, ahora mismo sería la permanencia, ¿no?
Ahora toca reforzar la plantilla. El Pacha Espino, Gumbau y Pérez Milla interesan a Cubeño.
Más del mercado. El Leganés y el Getafe negocian la cesión de Jonathan Silva y de Cavaco. Y en segunda, el Alcorcón negocia con Pichu Cuellar, portero ex del Leganés que ahora tiene 39 años. Mañana, ojo, el PSG va a presentar a Luis Enrique como técnico.
Son días dorados para las canteras españolas. Mañana se juegan las semifinales del Europeo Sub-21 España-Ucrania en Bucarest. Santi Denia busca su tercera final europea con las divisiones inferiores del fútbol español.
No he engañado a nadie. Tengo los 23 disponibles y son todos titulares en cualquier club del mundo. Entonces, que elijamos el 11 que elijamos, pues vamos a tener, bueno, pues mucho trabajo, vamos a tener mucho talento y vamos a tener opciones de conseguir llegar a esa final.
Arranca también el Europeo Sub-19 a las 9, España-Islandia.
Mientras, la selección femenina absoluta se entrena a esta hora en Dinamarca. Mañana juega allí el último amistoso antes de volar a la otra punta del mundo, porque en 15 días arranca el Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. Esta es la jugadora del Levante, Alba Redondo.
Es un privilegio, pues, poder contar con Alexia, por ejemplo, en el vestuario, aprender de de Irene, de Jenny, de Esther, es que puedo aprender de cada una de las jugadoras un poquito y nos dan consejos todas, o sea, en verdad nos aconsejamos pues para rendir de la mejor manera posible y poder hacer lo mejor ahí dentro del campo, pero bueno, sí es verdad que pues las que tienen más experiencia en estos casos pues son las que tienen esta voz.
Baloncesto, hay caso Tavares, el pívot madridista pide una mejora del contrato para renovar, el club está dudando si cumplir con sus pretensiones o permitir que se vaya a cambio de la cláusula de 6 millones de euros, su destino podría ser Portland.
Y tenis, por donde pasa Carlos Alcaraz no crece la hierba, ni siquiera la de Wimbledon. Victoria por aplastamiento del murciano en su debut ante el francés Chardy, 6-0, 6-2, 7-5.
Yo siempre digo que las primeras rondas de cada torneo nunca son fáciles, da igual que hayas venido jugando en hierba, siempre son difíciles y yo creo que ha sido un muy buen partido, me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
Alcaraz se va a medir en la siguiente ronda el jueves, a un francés o a Müller o a Rinderneck. El estreno de Paula Badosa se aplaza por la lluvia hasta mañana a las 12.
Y en el Tour, la cuarta etapa, ya íntegramente en suelo francés, ha sido de nuevo para Jasper Philipsen. El ciclista belga repite victoria por segundo día consecutivo en una jornada marcada por varias caídas en la última recta. El británico Adam Yates sigue como líder.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Pues sí, estábamos muy pendientes del debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Segunda vez que va al club londinense. Queríamos ver qué tal anda en hierba. Ya vimos en el torneo de Queens que se adapta bien, pero sobre todo qué tal estaba de sus molestias musculares. Y la verdad es que Alcaraz hoy ha estado contra el francés impecable.
Yo creo que esos dos primeros sets han sido perfectos por mi parte, jugando a un gran nivel, sintiéndome muy muy bien, tocando la bola muy muy limpia. Vamos a intentar coger el nivel de esos dos primeros sets para la siguiente ronda.
Pues ahí está, con ese nuevo servicio directo, Carlos Alcaraz consigue llevarse la victoria en su primer partido de esta edición 2023, en algo menos de dos horas, 1:53, 6-0, 6-2, 7-5. El abrazo entre los dos tenistas.
Totalmente, yo siempre digo que las primeras rondas de cada torneo nunca son fáciles, da igual que hayas venido jugando en hierba, siempre son difíciles y yo creo que ha sido un muy buen partido, me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
Bueno, pues Alcaraz volverá a jugar el jueves. Vamos al mercado de fichajes, la verdad es que está siendo una semana muy tranquila en el Real Madrid. Ya anunció las renovaciones, ya presentó a Bellingham, presentó a los nuevos, pero ¿hay noticias del siguiente 9? ¿Hay noticias de quién va a llevar ese dorsal? ¿Hay noticias de otro delantero? ¿Hay noticias de Mbappé? Nada de nada. Esta mañana hemos estado con Fernando Morientes, ¿verdad, Ricardo? Queríamos saber de un 9... ¿Qué piensa del 9 que de momento no está?
Se habla mucho de si el mercado de fichajes en el Real Madrid ha terminado o no, pero después de todas las operaciones del conjunto blanco, hay un dorsal que todavía sigue libre. Esta mañana en el partido de la una hemos hablado con uno de los mejores 9 de la historia del Real Madrid, Fernando Morientes. Esto ha dicho al respecto.
Porque siempre es un dorsal complicado, es un dorsal que exige una enorme responsabilidad. No sé cómo funciona ahora. En mi época era si llegaba, si estaba libre, podías cogerlo. No lo ha cogido José Lu. Eso puede dar lugar a especulaciones de que puede haber algún que otro fichaje más. Y esto no se acaba hasta que no se cierra la ventana de fichajes, ¿no? Siempre se dice, bueno, ya no más, pero si hay algo a tiro y es interesante, pues seguramente que el Madrid lo ejecutará.
¿Crees que ese 9 llevará el nombre de Mbappé este verano, el que viene o nunca?
Pues esa es la gran pregunta y la enorme duda, ¿no? Porque el año pasado también se luchó porque viniese, él decidió renovar su contrato, este año parece que también ha decidido a que no va a finalizar su contrato en el Paris Saint-Germain y bueno, no solo el Real Madrid estarán expectantes, sino muchos clubes. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los grandes del mundo y a todo el mundo le gustaría. Y también tiene que ver mucho la decisión del jugador.
Decías, estás expectante como estamos todos, pero la verdad es que se van acabando esas opciones. Fernando Haver ha ido al Arsenal, Osimhen se queda en el Nápoles.
Sí, la verdad es que el Madrid en en las salidas y entradas pues ha ido un grandísimo jugador, un balón de oro como era Karim Benzema. Ha venido un grandísimo jugador que yo creo que no se le está dando el valor que realmente tiene. La temporada que ha hecho en el Español José lo ha sido sobresaliente de 10 y creo que si no viniese nadie, la plaza de delantero estaría bien cubierta. ¿Que puede venir otro más y el número 9 está libre? Pues evidentemente sería una plantilla mucho más competitiva para eventuales problemas que pudiese haber con lesiones o con bajas formas, ¿no? Pero yo creo que José Lu es un delantero fiable y que la gente tiene que apostar por él si realmente no viene nadie.
Bueno, Morientes está tranquilo, no ve mayor problema. Vamos a buscar otros puntos de vista, porque ¿hace falta alguien que acompañe a José Lu o con los que hay sobra? ¿Cómo lo ves, Blas?
Bueno, la pregunta viene sin asterisco, pero yo a la respuesta le tengo que poner asterisco. Yo diría que sí le vale al Real Madrid con Vinicius, con Rodrigo, con José Lu, si el Madrid garantiza que Kylian Mbappé va a estar en su plantilla en la temporada 24-25. Es decir, merece la pena esperar un año si eso supone una transición hacia tener al delantero más potente y al jugador más influyente del viejo continente para la próxima década. Sí merece la pena esperar si el desembolso económico se va a hacer en la 24-25 con la garantía de que el delantero del PSG vestirá la camiseta blanca. Creo que merece la pena afrontar esa transición porque Vinicius y Rodrigo van a dar el paso adelante y porque seguramente el premio suculento, la tartita de postre, va a ser deliciosa. Si el Madrid no garantiza la presencia de Mbappé, sí creo que necesitaría reforzar una posición que de todas formas en el mercado está bastante complicada.
Sí, pero no, dice Blas. ¿Y tú, Cueto?
Yo la verdad es que en ese tema no tengo ninguna duda. El Madrid necesita sí o sí a un 9 y además a un 9 que sea un crack y que marque diferencias en el campo. Con lo que tiene Ancelotti no es suficiente para aspirar a todos los títulos y muy especialmente a la Champions. ¿Qué pasaría si se lesiona Vinicius o Rodrigo o José Lu a las primeras de cambio o en el tramo más importante de la temporada? Me da igual. Y si hay dos delanteros lesionados al mismo tiempo, ¿qué? El Paris Saint-Germain tiene a Mbappé en ataque, el Barça a Lewandowski, el City a Haaland, el Bayern quiere a Kane. Todos los cocos de Europa y aspirantes a la Champions tienen cracks y el Madrid no olvidemos que ha perdido a Benzema. El problema y gordo para el Madrid es que si este verano no viene Mbappé, los posibles recambios de lujo, Kane, Havertz o Firmino, tampoco vendrán. En el mercado ya solo quedarían jugadores de un caché, en mi opinión, no a la altura de un club de máxima exigencia como el Madrid.
Bir takım oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum.
Soy muy emocionante. Me tengo mucha suerte de estar aquí para jugar con el club Atlético Madrid como tan grande.
Yani zor benim için tabii ki de zor ama yani tabii ki de zorluklarla buralara kadar geldik. Umarım her şey daha iyi olacak.
Obviamente es difícil, pero ya estoy acostumbrado de los retos, de los difíciles y yo creo que todo salga bien.
Soyuncu en Barajas, nada más poner un pie en Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Oye, por cierto, antes de nada, Soyuncu, Soyunsu, ¿cómo lo tenemos que llamar? ¿Cómo lo llamas tú?
Lo he escuchado de muchas maneras, vale. Pero yo una que escuché a los propios turcos es Soyuncu, Soyuncu, como terminado en vale. Che de Checoslovaquia. Vale.
Soyuncu, o sea que Soyuncu está en Madrid y lo presentan el jueves.
Sí, mañana va a pasar el reconocimiento médico, firmará contrato con el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano y será oficializado como nuevo jugador del conjunto rojiblanco para las próximas 4 temporadas. Un futbolista que llega del Leicester, que tiene 26 años, que evidentemente, como ya hemos comentado, juega de central, aunque en las 2 últimas temporadas no ha jugado mucho en el equipo británico por unas circunstancias u otras. Primero porque no quería renovar su contrato, luego por las lesiones y eso le ha dificultado mucho el poder entrar en el equipo del Leicester, pero es un hombre por el que sí ha apostado el Atlético de Madrid desde hace ya algunos meses.
Bueno, es una línea clara de trabajo la del Atlético de Madrid, reforzar la defensa con Soyuncu, también con Javi Galán, el lateral izquierdo, que mañana lo presentan. O sea, va a ser una semana sin parar en el Atleti, ¿eh?
Sí, seguramente, antes de que el día 7 comience a trabajar el equipo a las órdenes de Diego Pablo Simeone, el próximo viernes. Mañana, como tú bien has comentado, va a hablar para los medios de comunicación Javi Galán, será presentado en el Estadio Metropolitano. Recordemos que ayer se oficializaba el fichaje por las próximas tres temporadas por el Atlético de Madrid, y antes, como decimos, de hablar con los diferentes medios de comunicación, hoy lo ha hecho para los medios del club, para decir muchas cosas respecto a él y respecto al Atlético de Madrid.
Yo creo que se puede explicar, es muy fácil, es un sueño. Al final, todos los que nos gusta el fútbol desde niños soñamos con este día. Yo vengo eso, muchos años de poco a poco ir subiendo escalones, he jugado en todas las categorías, yo creo. Empecé en preferente, tercera, segunda vez, segunda, primera, y ahora llegar a un club tan grande como el Atleti. Yo creo que eso, al final, el reconocimiento es a todo el trabajo, y la verdad es que es un sueño estar aquí. Bueno, pues espero aportar todo lo que tengo, aprender muchísimo más de estos compañeros con tanto nivel y del míster y de todo el entorno, de todo el cuerpo técnico, y espero y estoy seguro que aportaré también mucho al grupo. Bueno, pues empieza que es uno de los mejores místers del mundo y sé que voy a aprender mucho de él. Sí, muchas veces me pillaba al lado y parecía que hacía más kilómetros que yo casi. La verdad que sí, yo creo que esa energía que él se nota mucho en la plantilla y en el partido. Al final, cuando veníamos al Civitas Metropolitano de visitante, ya venías eso con ilusión, te quedaba porque abierto un poco de verlo, pues yo creo que ahora como local y con nuestra afición, pues yo creo que será muchísimo más espectacular. ¡Aupa Atleti!
Oye, Bonilla, Joao Félix bien, ¿no?
Sí, Joao Félix bien. Por ahora no hay ofertas. El Atlético de Madrid no logra encontrarle acomodo. Y si de aquí al día 10 no lo logra, pues tendrá que presentarse en Los Ángeles de San Rafael a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Aunque la intención del club es buscarle un acomodo, ya sea con un fichaje, que por ahora no hay ofertas para hacerlo, y sí como una cesión.
Gracias, Boni. Vamos a Vallecas. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Bueno, empieza la era post-Iraola, empieza la era Francisco.
Bueno, una etapa que a priori no va a ser fácil porque el Rayo viene de la gloria, de estar muy cerca de una final de la Copa del Rey, de estar tranquilo en la Liga Española, de merodear, de frisar, de acariciar puestos europeos, con lo cual la presión la tiene Francisco, pero ha llegado muy tranquilo porque él ha vivido en Elche, en Girona, en Huesca, en Almería, ciudad que le vio nacer, y está muy tranquilo en Madrid porque puede ir al cine tranquilamente.
Yo estoy encantado, la verdad. Estoy encantado, de verdad que no me conoce nadie en Madrid. Yo estoy encantado. He estado siempre trabajando en ciudades pequeñas como, bueno, Girona, que es preciosa, como Elche también, como Lugo, como Huesca, como Almería. Estoy encantado, o sea, me va a permitir trabajar al 100% y la acogida, que a mí lo que realmente me importa, que la gente que va a estar cercana a mí en este momento es muy buena. Y con eso, poco a poco, la gente me irá conociendo y va a ver la predisposición que tenemos a lo que hemos venido aquí y nuestra intención cuál es, ¿no?
¿Qué tendrá Vallecas? Que cuando uno viene como forastero, evidentemente no puede ir más allá porque defiende otros colores, pero se enamora para el futuro, como le pasa a Francisco, que ha reconocido que ya venía calentando esa relación con el Rayo, que ha hablado varias veces con la presidencia y que evidentemente quiere sentarse en ese banquillo como local.
Para mí es muy importante trabajar en un estadio como este, donde yo he ganado en este campo en un playoff, en una final. Recuerdo perfectamente que terminó el partido con 1-2 que habíamos ganado y este campo se volcó con el equipo y empezó ganando el partido. El partido de vuelta lo empezó ganando la gente en ese momento, cuando se quedó todo el mundo para animar. O sea que esto es muy bonito de vivir, yo quiero vivirlo, quiero vivirlo en el que es mi estadio ahora mismo y disfrutar dentro de que va a ser muy exigente la temporada, que vamos a tener que trabajar muchísimo y que la primera división, por supuesto, es muy compleja y complicada.
Oye, muy compleja y complicada, Carlos, más o menos en función también del equipo que consiga hacer el Rayo. Ahora mismo, ¿cómo está?
Bueno, de Mbappé no se sabe nada, de Joao Félix tampoco, de Isco tampoco, que es el nombre que seguramente más, a lo mejor, ha pegado fuerte este verano. Más un coqueteo de la presidencia que una gestión real de la dirección deportiva, pero Isco continúa sin equipo, se está entrenando, no le importaría vivir en Madrid. Bueno, le hemos preguntado a Francisco por Isco.
Pues me parecen muchos nombres, ha aparecido el nombre de Isco, ha aparecido muchos nombres que lógicamente son jugadores que todo el mundo conoce y que son de primer nivel. No vamos a descubrir ahora mismo a quién queremos traer y a quién no, porque al final hay rivales también pendientes a todo lo que yo pueda decir aquí hoy, que tampoco nos interesa encarecer la situación.
Eso es verdad, pero también tiene que reforzarse y con urgencia, ¿eh?
No, y además
es que ha perdido a gente muy importante ya.
Claro, ha perdido un central indiscutible Catena, sí. Lateral izquierdo indiscutible Fran García. Sí. Una tontería puede parecer el lateral derecho suplente, no lo es. Y la dirección deportiva estaba bastante disgustada porque Presa se ha olvidado de Mario Hernández y no ha aguantado más. Sí. Y es un 2 suplente muy bueno para el equipo.
Camello,
tampoco está Comesaña.
Camello, que no sabemos si volverá o no, otra vez a ser cedido, pero de momento no está.
Bueno, van a fichar bastante, Aranda, pero estamos en lo de siempre. Seguro el día 11 de agosto, 7:30 en Almería, como tú decías, con la fresca, en ese estreno de liga me da la sensación que Francisco no va a tener al 11 titular de toda la temporada 23-24.
Sí, sí, tiene pinta de que habrá que esperar luego 2 o 3 semanas. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, pues todavía no nos hemos ido de vacaciones y estamos hablando ya de la primera jornada, de los horarios, de quién va a estar, quién no va a estar, que si va a hacer calor o no. Bueno, el caso es que la Liga, la parte institucional de la Liga, no ha querido esperar y nos ha presentado, ¿verdad, Gabriel?, las novedades de la temporada que viene.
La Liga entra en una nueva era, una Liga de videojuego. Nuevo nombre dejando atrás temas bancarios para aventurarse más en la era digital, con el conocido juego de eSports. Un nuevo logo que mucha gente se pregunta por qué es así. Y es para que se parezca a un jugador deslizándose de rodillas celebrando un gol. Una nueva temporada con un nuevo balón que ya ha catado el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak.
Hola, soy Jan Oblak. Aquí está el balón de la nueva temporada. A mí me gusta mucho y estoy seguro que a vosotros también os va a gustar.
Con nuevos grafismos en los partidos, un avance como recalca el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Cambio hacia la modernidad, la tecnología, lo que somos ahora en competición, una nueva forma también de ver nuestros partidos de fútbol con nuevos grafismos en televisión. Yo creo que es bueno, que es un trabajo de muchos años, pues ya dar salida a lo que es ya una realidad, ¿no?, de digitalización, tecnología y todo esto, pues siendo fútbol como es fútbol, ¿no?
Espacio para los XG, similar al videojuego sponsor de la Liga, vamos, en palabras más exactas. Durante los partidos se verán gráficas más nítidas, con datos más exactos de los jugadores, con un documental enseñando lo que hay detrás de cada equipo como fichajes o cómo preparan los partidos. Avances en los que también están involucrados la gran mayoría de los equipos de la Liga, ya que hasta 14 equipos, de momento, entre los que se encuentra el Atlético de Madrid, han acordado poner las entradas para los visitantes a 30 euros, aparte de cederles 300 localidades. Todo novedades en una liga que arrancará el próximo 11 de agosto.
Y mucho antes sabremos si nuestra sub-21 es o no campeona de Europa. Quedan 2 pasos.
El primero de ellos mañana, de nuevo frente a frente, los 2 primeros del grupo B, España contra Ucrania. España luego eliminó a Suiza, Ucrania hizo lo mismo con una de las grandes favoritas, con Francia. Vuelve Mudryk en el combinado del Este y todos están bien en España, no hay lesiones ni sanciones. Este es Santi Denia, a solo 24 horas de jugarnos el pase a la final.
Estoy bien, trabajando mucho y contento porque están los 23 disponibles, ¿no? Entonces no engaño a nadie, tengo los 23 disponibles. Y son todos titulares en cualquier club del mundo. Entonces, el nivel de estas selecciones es muy buena y creo que elijamos el 11 que elijamos, pues vamos a tener pues mucho trabajo, vamos a tener mucho talento y vamos a tener opciones de conseguir llegar a esa final.
Te quería hacer una pregunta sobre Mudryk. ¿Existe un plan?
A ver, aquí nadie vamos a descubrir a Mudryk a estas alturas, ¿no? Es un gran futbolista. Necesitaremos ayudas con Mudryk, defender como un equipo y haciéndolo así, como siempre, pues será el mensaje que mandaremos al grupo. Las mayores horas que hemos hecho al cuerpo técnico es en mejorar lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos bien, potenciarlo, y lo que hacemos algo peor, pues intentar corregirlo. Que recuerde, no me había pasado jugar en ocho días contra un mismo equipo. Pero bueno, mejorar siempre las cosas y esa convivencia que tienen ellos son la que nos deja más tranquilo.
De los sub-21 a la selección absoluta femenina, que juega mañana el último amistoso en Dinamarca. Ya tenemos a las 23 elegidas. Elena, tenemos hasta himno.
Y no existe camino si lo hago.
¡Gracias!
Esta es la canción que acompañará a las jugadoras de Jorge Vilda en la aventura mundialista. Alba Redondo sueña desde hace mucho con su primer mundial.
Llega el mundial, sí, parece que hace un año lo veíamos tan lejos, pero sí, es que quedan 20 y pocos días para poder debutar y el tiempo justo y necesario para poder prepararnos. Yo llego como un toro, como un toro mentalmente, físicamente poniéndonos a tono también y sobre todo súper feliz y súper contenta de estar rodeada de las pedazos de jugadoras que hay y de vivir esto, porque es impresionante.
Alba, el otro día dijo Jorge Vilda que había muy buen rollito en el equipo. ¿Se han calmado las aguas después del año turbulento que habéis tenido?
Bueno, es verdad que ha habido momentos y tramos en esta temporada que a nadie le hubiese gustado vivir, pero es verdad que nos centramos todas en un mismo objetivo, lo pasado pasado está, la gente que ha hablado y ya te digo, afrontamos este Mundial con la mejor sonrisa posible. Soy muy supersticiosa y pues sí que llevo algunos amuletos que yo llevo con mucho cariño que gente muy cercana me ha dado. Bueno, pues yo llevo la pulsera que me regaló mi pareja, llevo una gomita de borrar que me dio su niña también, que la toco con cariño. Llevo pues fotos de mi tío también, no sé, cosas que me recuerdan a mis familiares.
A esta hora, último entrenamiento y mañana a las 6, amistoso contra Dinamarca antes de viajar a Nueva Zelanda para el Mundial. Ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti, y que yo no lo llamaría
suerte, que todo el mundo hable de mí. Bueno, pues luego está la parte más desagradable del día. El sonido del día, sin duda, el del director deportivo de Osasuna. Vaya palo para un equipo modélico. La UEFA ha dicho, aunque hayan pasado 10 años, te estaba esperando. Estás fuera de Europa.
Mal, muy mal. Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente, casi me da ganas de leer un presidente que me mandó, sois un ejemplo para todos los pequeños, están cargando el fútbol con esta decisión, aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo, o sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti, es un poco surrealista, entonces nos lo hemos merecido en el campo, ha sido tremendo el año que hemos hecho y el daño a nivel de imagen, a nivel de, es tremendo, o sea, es incalculable. Porque uno al final la credibilidad se tarda mucho tiempo en tenerla y se pierde fácil y nos están haciendo muchísimo daño. Nos ponen de ejemplo, nos ponen en Inglaterra, en Estados Unidos, vamos a dar ponencias de cuál es el modelo Osasuna y después de conseguir lo máximo te lo quitan. No creo en nada ni ya me da igual lo que me digan.
Van a intentarlo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero tiene mala pinta, muy mala pinta. Cueto, en el Telenoticias de las 9 y 10, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos un programa lleno de imágenes atractivas para bien y para mal. Para bien, el brillante debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon o el precioso homenaje a Federer en la pista central con el público puesto en pie. Y para mal, la violencia extrema un día más en el fútbol, esta vez en la Copa de Oro con una batalla campal y una puñalada a un aficionado durante el partido México-Qatar en California. Además, hacemos hueco al equipo de voleibol del Boadilla M2 de mayo. No tenían ni camisetas para jugar y las pidieron prestadas a las chicas. Han superado todo tipo de dificultades, pero ahora presumen con orgullo de ascender a primera en solo un año. Necesitan ayuda por parte del ayuntamiento para seguir creciendo. Todo como siempre, a las 9 y 10 en Telemadrid.
Y aquí más información en el enfoque.